Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta nueva jornada. Estamos a martes 9 de abril, un día en el que, según nos dicen los del tiempo, dicen con acierto, como siempre, porque aciertan, sí, siempre aciertan. La lluvia nos va a acompañar a ratos, ¿eh? A llover a ratos, es decir, que hay que llevar el paraguas por si acaso. Y las máximas bajan, va a hacer un poquito más de fresco que en el día de ayer, ¿eh? Llegaremos a los 12 en Madrid, a los 14 en la zona sur. A esta hora las temperaturas son bajas. Abríguense. Es que un catarro ahora es un asunto difícil de manejar, porque frío, calor, calor, frío. Hay que estar a cubierto permanentemente y atento a la maniobra. Pues eso, que hasta ahora las temperaturas son bajas. Tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 6 en la zona sur. El próximo jueves, por cierto, ya les aviso que tendremos cambio de presidencia en la Comunidad de Madrid. Ángel Garrido deja el cargo una vez que ha sido designado número 4 de la lista del PP a las elecciones europeas. Tiene que presentar la dimisión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Paloma Drados, y será sustituida en el cargo por el actual vicepresidente Pedro Royán, que estará al frente de la Comunidad de Madrid hasta que haya una investidura después de las elecciones del 26 de mayo. Garrido preside hoy su último Consejo de Gobierno. El anuncio de la fecha lo realizaba anoche, la fecha de salida, en una entrevista aquí en Telemadrid, en la que hizo un balance positivo de su gestión, aunque asegura que le hubiera gustado sacar adelante normas como la ley del suelo o la ley de universidades, del universitario, mejor dicho. También dijo que le gustaría ser recordado como un presidente que supo estar a la altura de la circunstancia.
Si no ocurre nada extraordinario, que yo creo que no, el jueves presentaré mi dimisión ante la presidenta de la Asamblea, tal y como marca la ley, y por tanto en esa fecha será cuando deje de ser presidente. Pues como un presidente que gobernó para todos, que dejó las cosas mejor que estaban y que yo creo que al final un presidente que supo estar a la altura de las circunstancias.
Garrido no evita la respuesta y asegura que le hubiera gustado ser el candidato a la Comunidad de Madrid. De hecho, recuerda como uno de sus peores días de esta legislatura, cuando supo que no sería candidato, y cuando Cifuentes, Leticia Cifuentes, su predecesora en el cargo, de la que era vicepresidente, se vio obligado a dimitir. Asegura además que afronta su nueva responsabilidad en el Parlamento Europeo con ilusión, y ya veremos cuál es el futuro político de Ángel Garrido en la política nacional, que seguro, ya verán ustedes cómo tiene un notable hueco en la política nacional, previo paso por el Parlamento Europeo. Hablando de la política nacional, el presidente del PP, el presidente del partido al que pertenece Ángel Garrido, Pablo Casado, presentó ayer en Barcelona su programa electoral para las elecciones del 28 de abril, 500 medidas, entre ellas reforzar la cohesión nacional con la ley de lengua, el juramento correcto de cargos, aplicar el artículo 155 en Cataluña el tiempo necesario, reducción del IRPF, bajada del impuesto de sociedades, supresión del impuesto de sucesiones, así como subir el cálculo de pensión a toda la vida laboral. También contempla endurecer la ley para luchar contra la ocupación de vivienda, la derogación de la ley de memoria histórica y sustitución por una ley de concordia o una ley de apoyo a la maternidad. No hay menciones ni a la corrupción, ni tampoco, en el caso antes citado, al aborto, pero sí a la maternidad. Casado se mostró convencido de que el PP es la única alternativa a un gobierno de Pedro Sánchez, sostenido por quienes tienen en las manos manchadas de sangre, en clara referencia a los apoyos que la semana pasada Bildu, los legatarios de ETA, le daban al gobierno la convalidación de los 6 decretos aprobados por el Consejo de Ministros en los denominados Viernes Sociales. El Partido Socialista ha respondido a través del número 3 y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a estas palabras de Casado, calificándolas de palabras irresponsables y fruto de la desesperación. Hay gran estupor en el gobierno después de escuchar esas palabras de Casado. Ya veremos cómo responde, y lo hará próximamente el presidente del gobierno. En la noche del jueves al viernes a las 0 horas comienza oficialmente la campaña electoral, y todavía no sabemos cuántos debates ni entre quiénes en televisión, si habrá un cara a cara Sánchez Casado. Ayer Casado acusaba a Sánchez de tener miedo a un cara a cara, mientras que Ábalos del PSOE rechazaba que fuera por eso. Están pensándose mucho en el comité electoral del PSOE qué debates hacer, si hay un debate a cuatro, si debe apoyar el PSOE que en el debate esté Vox, si va el propio presidente del gobierno o no, como hizo Rajoy en 2015, que envió a la vicepresidenta. Hoy tenemos el CIS, habrá que estar atentos a la encuesta del CIS, con más de 7.000 entrevistas y con la presentación de los resultados, incluyendo el recuerdo de voto, es decir, lo que se llama la cocina, y no presentación de los datos en bruto. Veremos cuáles son esos datos. Mientras tanto, por cierto, sigue habiendo señales desde los distintos servicios de estudios económicos sobre las nubes que se ven en el horizonte. Respecto a la situación económica de España, el BBVA en su último informe ha rebajado un par de décimas la previsión de crecimiento para este año y un poquito para el año que viene. Detrás está la ralentización de la economía europea, influida por la guerra comercial de Estados Unidos y China, así como una mayor incertidumbre en torno a la política económica. De hecho, alertan los del BBVA, según ellos, de las consecuencias negativas que está teniendo algunas de las medidas puestas en marcha por Sánchez, como la subida del salario mínimo interprofesional y los costes laborales que acarrea esa subida del salario mínimo interprofesional, que estaría destruyendo empleo, según el BBVA. Así empezamos a contar en este martes 9 de abril en Onda Madrid. Más noticias con David Herráez y Ángela Beato. La Constitución entra en precampaña.
El presidente de Ciudadanos ha anunciado que si gobierna propondrá enseñar la Constitución en la escuela. Por su parte, Podemos ha editado una versión reducida de su programa electoral en forma de Constitución para captar la atención del electorado.
El Tribunal Supremo rechaza la querella de Torra contra Pablo Casado.
La Sala de lo Penal no admite a trámite la querella por delito de injurias presentada por el presidente de la Generalitat contra el líder del PP. Torra denunció a Casado por llamarle desequilibrado en un mitin celebrado en Barcelona.
Novena semana del juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
La actividad estará condicionada por varias decisiones relacionadas con la causa, como la solicitud de Jordi Sánchez de realizar un debate electoral en prisión o la posición de la Fiscalía sobre las peticiones de libertad de los candidatos presos.
Carles Puigdemont ficha a Toni Comín para las europeas.
El expresidente de la Generalitat ha fichado al exconsejero y diputado de Esquerra huido a Bélgica como número 2 de la candidatura de Junts per Cat a las elecciones del 26 de mayo. Su incorporación ahonda la brecha entre ambos partidos.
El juez imputa a Alberto Pozas por revelación de
El exdirector general de Información Nacional de la Moncloa ha reconocido que cuando dirigía Interview entregó a Villarejo el pendrive con el volcado del teléfono sustraído a una asesora de Pablo Iglesias. El juez ha cambiado su condición de testigo a investigado.
Iglesias comunicó en octubre al Ministerio del Interior el pirateo de una cámara de seguridad de su casa.
Cuando detectó que las imágenes tomadas por el dispositivo de seguridad de la Guardia Civil circulaban por Internet en una web que emitía en directo. La investigación condujo hasta un servidor de Singapur, pero la policía no pudo identificar a los autores.
El juez de la trama púnica levanta la imputación al expresidente de Murcia.
No encuentra indicios con un mínimo de certeza de que Pedro Antonio Sánchez pudiera haber cometido algún delito en este caso. El magistrado adopta esta decisión después de que el Supremo decidiera archivar la causa para la senadora Pilar Barreiro.
Rato admitió que el grupo Bankia era inviable.
Así lo ha asegurado el inspector del Banco de España, José Antonio Delgado, en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Hoy declara otro inspector del organismo, José Antonio Casaus, autor de los correos electrónicos críticos con la viabilidad de la caja.
La Fiscalía italiana archiva las 8 denuncias de Juana Rivas contra Francesco Arcuri.
Incluye la de maltrato en la que se basó para no devolver a los niños a su padre. Han sido desestimadas por falta de fundamento de los hechos denunciados, inconsistencia de las acusaciones y ausencia de pruebas.
Sigue la búsqueda del joven gaditano desaparecido en un río de Ecuador.
Al operativo de búsqueda de Manuel Tundidor se van a unir hoy más rastreadores y fuerzas de rescate especializadas en aguas rápidas. Entre Bujena, Cádiz, familiares, amigos y vecinos se han concentrado para pedir que se dediquen más medios.
Theresa May busca apoyos en Alemania y Francia.
La primera ministra británica se desplazará a París y Berlín para reunirse con Emmanuel Macron y Angela Merkel va a tratar de discutir con ambos sobre el proceso del Brexit y su petición de prorrogar la salida hasta el 30 de junio.
Y en los deportes, el Mutua Madrid Open seguirá disputándose en la capital hasta el año 2031.
La Caja Mágica seguirá recibiendo grandes figuras del tenis mundial al menos 10 años más. El ayuntamiento ha renovado el acuerdo con el promotor y se compromete a construir además nuevas instalaciones para ampliar el torneo.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este martes. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora, Juan Pablo, el tráfico no presenta ninguna incidencia ni en la red principal ni en los accesos a Madrid. Tampoco la M40 y M50, las rondas de circunvalación, están en este momento con ninguna incidencia ni meteorológica. Lógica ni circulatoria.
No hay incidencia ni en la red de metro, que sepamos, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, que sepamos también.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Primera crónica de Madrid Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. El presidente regional, Ángel Garrido, va a dimitir, lo va a hacer el próximo jueves. Ya tenemos fecha porque lo anunció anoche en Telemadrid. Eso significa que hoy va a presidir su último consejo de gobierno, David Moreno.
El jueves dimite.
Si no ocurre nada extraordinario, que yo creo que no, el jueves presentaré mi dimisión ante la presidenta de la Asamblea, tal y como marca la ley, y por tanto en esa fecha será cuando deje de ser presidente.
Le hubiera gustado ser el candidato a presidente regional, pero se marcha a Europa con ganas.
Me voy con la ilusión de ir a un sitio en el que me apetece estar, como es la Unión Europea, y trabajar por España y por Madrid también desde allí.
El peor momento cuando Cifuentes tuvo que dimitir.
No esperaba ser presidente ni lo quería, sinceramente, luego lo he aceptado. Es una responsabilidad y un honor, pero en aquel momento no hubiera querido que fuera así, desde luego.
Espera que en la región no gobiernen los populistas y habla de Vox y Podemos.
Yo espero que para esos partidos que apuestan por la confrontación, que lanzan soflamas populistas pero no aportan nada positivo para los ciudadanos, tengan el menor espacio posible.
Sobre la eutanasia, aplaude el debate e indultaría al hombre que ayudó a morir a su mujer.
Mi absoluta solidaridad con, sobre todo con el marido en este caso. A priori, por lo que parece, si me pregunta si yo sería favorable al indulto, le diría que sí, pero insisto, siempre en estos casos hay que verlos, ¿no?
Sus logros los tiene claros.
Hemos creado 400.000 nuevos empleos, hemos conseguido que 120.000 personas hayan salido de las listas del paro, y todo eso lo hemos hecho además bajando los impuestos a los madrileños.
Y quiere que le recuerden así.
Un presidente que supo estar a la altura de las circunstancias.
El último consejo de gobierno de Ángel Garrido va a aprobar temas importantes. La Comunidad de Madrid, Loli Jurado, va a dar luz verde hoy a la gratuidad de las guarderías públicas.
Medida que se aplicará ya el próximo curso. Esa medida favorecerá a 50.000 familias cuyos niños acuden a alguno de los 397 centros públicos de la red regional. No afectará a las escuelas infantiles cuya titularidad es del Ayuntamiento de Madrid, dado que esas se salieron de la red regional por decisión del actual gobierno de Manuela Carmena. Supone que los niños de hasta 3 años no tendrán que pagar por acudir a las escuelas infantiles públicas de esta red, aunque sí habrán de abonar los gastos por el horario ampliado o los servicios de comedor. El Ejecutivo Regional mantiene en cualquier caso los cheques guardería para las familias que matriculen a sus hijos en escuelas infantiles privadas autorizadas por la Comunidad de Madrid. La gratuidad de las escuelas infantiles de la región fue introducida en los últimos presupuestos de la Comunidad de Madrid a raíz de una exigencia del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, junto con otras relativas a rebajas fiscales para emprendedores y a un incremento de plazas en residencias de mayores. El gobierno regional cuenta con 53 millones de euros de presupuesto para poner en marcha este decreto.
Y no es la única novedad que afecta hoy a la educación. El gobierno regional seguirá apostando por la enseñanza concertada.
Es otra de las medidas que se aprobarán hoy en el Consejo y que avanza La Razón. Madrid tendrá por primera vez una norma que regule las reglas del juego por las que se regirán los colegios subvencionados por la Administración Autonómica. El principal criterio que se seguirá para concertar un centro educativo seguirá siendo la demanda social. Se podrán concertar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional básica y educación especial, siempre y cuando los centros acrediten al menos 2 cursos académicos de experiencia. También deja claro que no se podrá imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones económicas por la escolarización de los alumnos por la que estos centros reciben fondos de la Administración.
Y el Consejo de Gobierno va a aprobar hoy también el nuevo decreto para regular la convivencia en centros públicos y concertados, que se aplicará ya, eso sí, en el curso 2020-2021. El decreto establece que los alumnos que no denuncien el acoso que sufran sus compañeros podrán ser expulsados hasta 6 días del centro. Lo publica hoy el diario El Mundo.
Los estudiantes de la Comunidad de Madrid estarán obligados a informar a sus profesores de los casos de acoso que crean que están sufriendo otros compañeros de clase. Así figura por primera vez de forma explícita en la lista de deberes que debe cumplir el alumnado, incluida en el nuevo decreto para regular la convivencia en los centros públicos y concertados que hoy aprobará el Consejo, aunque su aplicación, como dices, no será obligatoria hasta el curso 20-2021. Con el nuevo texto, los alumnos que comparten clase con víctimas de acoso deberán comunicarlo al personal del centro. Si no lo hicieran, estarían incurriendo en una falta grave que puede conllevar como castigo desde la prohibición del recreo hasta la expulsión de determinadas clases o del colegio o instituto hasta 6 días lectivos. El decreto para regular la convivencia obliga también a los centros a informar a la Fiscalía o al organismo correspondiente en función de la gravedad de los hechos si los profesores incumplen con su deber de poner en conocimiento del equipo directivo situaciones que presenten indicios de violencia. Esta exigencia de denuncia interna se hace extensible también al personal de administración y servicio de instalaciones como empleados del comedor o de limpieza.
Y si hablamos hoy de educación y de acoso, tenemos que contar que los sindicatos denuncian ante la Consejería de Educación la falta de un segundo orientador en el Instituto Ciudad de Jaén. Creen que hacen falta más recursos materiales y humanos, sobre todo a raíz del suicidio de uno de los alumnos de este instituto, un alumno de 16 años la semana pasada. Isidoro Méndez.
Reclama más personal y en concreto un segundo orientador. Fue adjudicado en 2015 tras suicidarse una menor, pero se suprimió hace 2 años. Isabel Galvín es secretaria general de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Hemos pedido recursos para ese centro, que es un centro complejo, muy complejo, de difícil desempeño. La Consejería de Educación tiene pendiente, termina la legislatura y no ha regulado los centros de difícil desempeño y realmente requeriría medidas concretas que tienen que ver con plantillas suficientes, con recursos suficientes.
Según la Consejería, los profesores de servicio se asignan en función del alumnado. El colegio ha perdido 380 alumnos en 4 años y de ahí la supresión del orientador. Desde Comisiones Obreras lo critican.
A mí me parece escandaloso que la Consejería se ampare en esta respuesta, porque los niños y niñas no son números, no nos pueden decir que un número de niños pongo un orientador. Si ese número de niños no se llega a él, no pongo nada más. Bueno, depende del centro y depende de las necesidades del alumnado.
UGT, por su parte, exige que se investigue a fondo lo ocurrido.
6:16 de la mañana, Ciudadanos tramita un expediente contra 2 de sus 3 ediles en Alcobendas, que el pasado viernes votaron junto al Partido Popular a favor de desbloquear la construcción de 9.000 viviendas en las cercanías de la A1 en la autovía de Burgos.
Según publica El País, 2 de los 3 concejales de Ciudadanos obviaron el viernes las órdenes de su partido para sumarse a los del PP e inclinar por 14 votos a 13 una votación que altera radicalmente el futuro del norte de Madrid. La decisión de última hora ha sembrado dudas sobre las motivaciones de los concejales díscolos. Su voto favorable desbloquea una operación urbanística de impacto, la construcción de 9.000 viviendas en un área de más de 2 millones de metros cuadrados cerca de la A1. La formación naranja había dado orden expresa a sus ediles de que no permitieran desbloquear la operación tal y como pretendían los populares. Los 2 ediles, Horacio Rico y Ana Rojas, aseguran que su voto no obedece a ninguna traición, sino que votaron en conciencia por el bien de sus vecinos. Ciudadanos no opina lo mismo y ya está tramitando un expediente disciplinario que con toda probabilidad acabará con la expulsión de ambos.
Bueno, y continúa la polémica sobre ese vídeo acerca de los papeles de Bárcenas emitido por Podemos en la Plaza Mayor. El ayuntamiento admite que autorizó su emisión. Mar García.
Admite el gobierno de Carmena que autorizó el vídeo de Podemos sin saber su contenido. Marta Higueras, primera teniente de alcalde.
Es decir, no podemos entrar en el contenido de esos actos y por lo tanto nosotros autorizamos el acto, pero no podemos entrar en el contenido.
Y la pregunta es a Marta Higueras, ¿y si se hubiera sabido lo que se iba a proyectar?
Pues si lo hubiéramos sabido, no sé si lo hubiéramos autorizado o no. En cualquier caso, te digo, como no podemos entrar a valorarlo, pues es absurdo que yo diga nada sobre ese particular, puesto que no lo podemos valorar.
El Gobierno municipal asegura que va a acatar la decisión de la Junta Electoral Central, aunque se fija en Podemos como posible responsable.
Si lo consideran, bueno, pues que es un acto electoral que no se puede hacer en la época en la que estamos, pues pondrán la multa correspondiente y entiendo que Podemos pues hará lo que tenga que hacer. Supongo pagar la multa y ya está.
En las consecuencias se estudia ya limitar los espacios públicos protegidos solo para campañas institucionales.
Las reacciones sobre este asunto no dejan de sucederse. La Comunidad de Madrid abrirá diligencias previas para estudiar y, en su caso, sancionar por el uso de la Plaza Mayor para proyectar el vídeo porque Podemos, dice la comunidad, no solicitó la autorización correspondiente. Ángel Garrido, anoche en Telemadrid.
Creo que ha sido un incidente muy desafortunado, ¿no? y una utilización de los espacios públicos absolutamente perversa, ¿no? ¿Qué hubieran dicho si aquí en la Puerta del Sol hubiéramos proyectado un vídeo por parte del Partido Popular contra el Partido Socialista o contra Podemos? Bueno, hubieran puesto en el grito del cielo como parecería razonable.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, argumenta que todo estaba en regla.
Nosotros pedimos todos los permisos y ya veremos pues qué dice la Junta Electoral, pero nosotros, por supuesto, pedimos todos los permisos.
¿Pero son conscientes de que estaban infringiendo la ley electoral?
Eso no lo ha dicho todavía nadie. Nosotros esperaremos a ver qué dice la Junta, pero nosotros, por supuesto, pedimos todos los permisos.
El Partido Popular del Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Centro el expediente de la autorización, pero se les ha negado y se les remite a que lo soliciten por escrito. El candidato del PP a las municipales y portavoz del grupo, José Luis Martínez Almeida, critica el que el Ayuntamiento se escude, dice, en la autorización de un técnico municipal para justificar la emisión del vídeo.
¿De verdad Manuela Carmena piensa que se puede desentender echándole la culpa a un funcionario? Estos eran los que venían a devolver la dignidad al personal que trabaja por las administraciones y que cuando cometen un error, una complicidad con Podemos tan vergonzante como la que cometieron el otro día, lo que hacen es descargar responsabilidades sobre un funcionario que lo que hace es un ejercicio de complicidad con Podemos para entrar en una juega o en una guerra sucia.
La candidata de Ciudadanos y portavoz municipal, Begoña Villacís, quiere que Manuela Carmena dé explicaciones sobre la emisión del vídeo.
¿Quién ha pedido esa autorización? Lo ha pedido Podemos, ¿no? ¿Ha hecho algo que infringe la ley? Pues parece ser que sí. Yo creo que la alcaldesa, lo que tenemos que tener es una alcaldesa realmente informada, que comparezca y que dé explicaciones y que de vez en cuando asuma responsabilidades.
Y también tenemos las reacciones a la encuesta de las autonómicas hecha pública ayer por Telemadrid, que da como ganador al PSOE, pero que señala que Partido Popular podría gobernar con el apoyo de Ciudadanos y que sitúa a Vox como tercera fuerza política. El candidato socialista Ángel Gabilondo, satisfecho con que la encuesta le otorgue la victoria.
Nosotros estamos en una intención, en una tensión, en una tendencia, que es la de merecer la confianza de los ciudadanos. Ahora vamos los primeros en Madrid, hemos incrementado en un punto y también hay la valoración de los candidatos, pues en fin, aparezco yo como el más valorado.
La candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, advierte que antes hay que esperar a ver qué ocurre en las elecciones generales.
Sabemos exactamente cómo va a acabar esto. Evidentemente también el resultado de las generales va a influir mucho en lo que pase después.
Isabel Serra, candidata de Podemos, se dice preocupada por un hipotético pacto a la andaluza en Madrid.
Me preocupa que Isabel Díaz Ayuso, que es una persona que podría ser perfectamente la candidata de Vox, gobierne en la Comunidad de Madrid gracias a los votos de Vox y se repita lo que ha pasado en Andalucía.
Isabel Serra, candidata de Podemos, se dice preocupada por un hipotético pacto a la andaluza en Madrid y por su parte el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, destaca la subida de su partido.
Los partidos que ya tienen representación hoy en la Asamblea de Madrid, el único partido que sube con respecto a 2015 es Ciudadanos, lo cual creo que es un motivo de orgullo y también una razón para seguir trabajando.
Y por último, Íñigo Errejón, candidato de Más Madrid, dice que hay tiempo para revertir los resultados.
Que tenemos que darle la vuelta a la tortilla y que después de mucho tiempo de gobernar para la mafia, hay que gobernar para cuidar de los madrileños. Yo tengo la plena conciencia de que es una idea mayoritaria entre la sociedad madrileña.
Y más en clave electoral, ya conocemos la cabeza de lista en la Alcaldía de Madrid de la formación Madrid en pie municipalista, la encabeza el edil de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Matos. Julio César Cobos.
Junto a Sánchez Mato han sido elegidos para las elecciones municipales del 26 de mayo Romy Arce y Pablo Carmona en los puestos 2 y 3. Así los tres concejales críticos con la alcaldesa Manuela Carmena competirán contra la exmagistrada en las urnas para ser elegidos en las primarias de la coalición electoral de Izquierda Unida, Anticapitalistas y Bancada, en la que han participado cerca de 3.800 personas. Esta formación necesita al menos un 5% de los votos para obtener representación. Quien sigue tendiendo la mano a Izquierda Unida y los anticapitalistas es la formación de Podemos. Según Isa Serra, los votantes demandan ir en una candidatura conjunta en la Comunidad de Madrid.
Veo la necesidad de que vayamos en una candidatura conjunta. Yo creo que hay muchísima gente, votantes, miembros de movimientos sociales, gente que nos mira y que espera que podamos ir en una candidatura unitaria, que no entiende que no vayamos en una candidatura conjunta.
El viernes 12 de abril debe haberse despejado si se inscribe una candidatura única.
6 y 24 minutos. Las familias que viven en el número 17 de la avenida de Pablo Neruda podrán entrar hoy en sus casas a recoger los enseres y efectos personales que precisen, pero no podrán volver a habitarlas hasta dentro de 3 semanas, hasta que se hayan llevado a cabo todas las labores para garantizar su seguridad. Gloria Risco.
Los vecinos afectados se han reunido con el ayuntamiento para saber cuál es la situación estructural del edificio tras la explosión de gas que tuvo lugar el viernes en la planta número 13. No podrán regresar a sus casas hasta dentro de 3 semanas, cuando se compruebe el estado de las plantas inferiores y se hayan realizado los apeos necesarios para garantizar la seguridad. Paco Pérez es el concejal presidente de Puente de Vallecas.
Se tiene que comprobar el estado de la planta 11 y de la planta 12. El resto de las viviendas mañana se va a poder acceder a hacer una nueva retirada de enseres y en el futuro, dentro de 3 semanas, pues ya van a poder ir regresando a la normalidad una vez que se hayan hecho todas las comprobaciones.
Uno de los vecinos afectados, Ángel Rivera, habló anoche en El Enfoque y desmintió que se vaya a demoler parcialmente el edificio, como apuntaban algunos medios de comunicación.
Sí que va a haber una serie de trabajos que van a afectar lógicamente a todo esto, que inicialmente pues estamos hablando en torno a unas 20 semanas para, digamos, apuntalar todo bien y que se empiece a trabajar.
82 familias tuvieron que abandonar el viernes sus casas, pero solo 2 necesitaron alojamiento de emergencia gestionado por el SAMUR Social. El ayuntamiento está trabajando en ofrecer alternativas habitacionales a aquellos afectados que pudieran necesitarlo.
Y en crónica de sucesos, prisión sin fianza para un rumano de 21 años acusado de secuestrar a una pareja en su coche. El suceso ocurrió en Getafe en la noche del sábado. Incluyó una persecución y posterior liberación de estas dos personas en una gasolinera de Parla. La policía cree que su intención era violar a la mujer y después matar a ambos. Y la policía ha detenido en Leganés a un hombre como presunto autor de la muerte de un anciano que le sorprendió robando en su vivienda.
Tiene 29 años, es colombiano y arrastra 18 antecedentes policiales. La policía ha logrado aclarar la muerte violenta de un hombre de 87 años, vecino de la calle Faisán, en el número 10. El detenido había accedido al interior del piso por la ventana. Cuando el anciano le sorprendió, él le golpeó varias veces y con fuerza en la cabeza, huyendo posteriormente del lugar. En el momento de su arresto, los agentes han encontrado diversas joyas y relojes, además de diferente documentación.
Y lo más destacado de la prensa hoy, en un minuto.
Portadas que protagoniza prácticamente todas Pablo Casado, el líder del Partido Popular. El PP, en el diario La Razón, verdadero de Casado, más ideología y perfil liberal. El candidato eligió Barcelona para presentar su proyecto y elevó el tono contra el presidente por sus alianzas con Bildu. ABC, Casado apuesta por la ideología y quitarse complejos. El País, Casado propone quitar poder a las autonomías y recentralizar el Estado. Y en El Mundo, apuesta hoy en la portada por Albert Rivera, no se puede moderar a Sánchez, echarlo es una emergencia.
Minuto musical del día, Ángeles Martín, que nos lleva al año 1973.
Porque un día como hoy, de ese año, Paul McCartney, junto al grupo The Wings, editó el sencillo My Love. Esta balada se convirtió en el mayor éxito del músico británico tras la disolución de los Beatles.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas
en Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues Juan Pablo, empeora el tráfico en este momento. Estamos pendientes de dos colisiones con muy pocos kilómetros de distancia. Ambos en la M14, en el acceso al aeropuerto, y ambas colisiones están creando unos 3 kilómetros de tráfico lento en esa vía, en la M14. Además, a esta hora, pues se intensidad ya en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Pinto, a 42 Parla, y en la M40, la zona de Villaverde hacia la A4 y Vallecas Vicálvaro, sentido 2.
No hay novedad esta hora ni incidencia que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada de martes 9 de abril, un día en el que hay que tener a mano el paraguas porque va a ser un día pues intermitente. Ahora sí, ahora no llueve. Va a llover a ratos, eso dicen los del tiempo. Las temperaturas bajan un poquito, hace un poquito más de frío. No se me ponga usted en manga corta todavía, que no es momento. No, el catarro está ahí al acecho. Tenemos 2 grados en las sierras, 5 en Madrid capital, 6 en la zona sur, y como mucho, dicen los del tiempo, que siempre aciertan, llegaremos a los 12 grados en esta jornada de martes. Martes 9 de abril, aquí estamos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Es noticia que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, contaba anoche en Telemadrid que dentro de 48 horas, si todo va como debe ir, renuncia a la presidencia regional porque así se lo obliga la ley para poder presentarse como número 4 de la lista del PP a las elecciones europeas. El jueves va a presentar la dimisión ante la presidenta de la Comunidad de Madrid, Paloma Drados, y será sustituida en el cargo por el actual vicepresidente Pedro Royán, que lo será hasta después de la investidura que tendrá lugar, de quien corresponda, después de las elecciones del 26 de mayo, que hay elecciones autonómicas en Madrid. Preside hoy Garrido su último Consejo de Gobierno, por lo tanto, en la entrevista anoche en Telemadrid, recordó que, lógicamente, le hubiera gustado ser el candidato a la Comunidad de Madrid. Recuerda que los peores días de esta legislatura fueron cuando supo que no fue candidato y cuando tuvo que dimitir Cristina Cifuentes. Dijo además que afronta su nueva responsabilidad en el Parlamento Europeo con ilusión. Garrido, que realizó un balance positivo de su gestión, asegura que le gustaría ser recordado como un presidente que supo estar a la altura de las circunstancias. Veremos cuál es el futuro de Ángel Garrido y si está en la política nacional. De momento sí, en el Parlamento Europeo. Pero ya veremos. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, presentaba ayer en Barcelona su programa electoral con 500 medidas, entre las que destaca algunas cuestiones en materia económica, como una reducción del IRPF, la bajada del impuesto de sociedades, la supresión del impuesto de sucesiones, así como subir el cálculo de la pensión a toda la vida laboral. También contempla endurecer la derogación de la Ley de Memoria Histórica y sustituirla por una de Concordia, o una ley de apoyo a la maternidad. Para reforzar la cohesión nacional propone medidas como la ley de lenguas, el juramento correcto de cargos, aplicar el artículo 155 de la Constitución, el tiempo necesario. Casado se mostró convencido de que el PP es la única alternativa a un gobierno de Pedro Sánchez, sostenido por quienes dijo tienen las manos manchadas de sangre, y que Sánchez prefiere las manos manchadas de sangre que las pintadas de blanco, en referencia al apoyo recibido por Sánchez por los legatarios de ETA Bildu en la aprobación de los reales decretos de los viernes sociales. El número 3 del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, calificó a Casado de irresponsable por estas palabras que son fruto, según dijo, de la desesperación al intentar taponar la herida que tiene el Partido Popular con Vox. Hoy el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, nos dirá cuál es la proyección que hace la empresa de este instituto estatal cara a las elecciones generales del 28 de abril, con más de 7.000 entrevistas. Habrá que tener el dato en cuenta, que se va a presentar ya, como dicen los técnicos, cocinado, es decir, teniendo en cuenta factores como el recuerdo de voto. No se presentará, por lo tanto, el dato en bruto, como en otras ocasiones, sin matizar y sin tener en cuenta lo que hacen habitualmente todos los estudios de opinión, que es preguntar el recuerdo de voto, entre otras cosas. Por cierto, no del recuerdo, sino del futuro. El BBVA, en su último informe, ha rebajado 2 décimas la previsión de crecimiento económico para España este año y una para el año que viene. Tiene que ver la ralentización de la economía europea, la crisis comercial entre Estados Unidos y China y también algunas decisiones de la política económica española, según el BBVA, como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional, que acarrea un incremento de los costes laborales en todas las empresas y que eso está perjudicando la creación de empleo y está generando que se hayan destruido ya al menos hasta 20.000 puestos de trabajo, según el BBVA. En Onda Madrid, en Buenos Días de Madrid, estamos contando noticias. La Constitución entra en precampaña.
El presidente de Ciudadanos ha anunciado que si gobierna, propondrá enseñar la Constitución en la escuela. Por su parte, Podemos ha editado una versión reducida de su programa electoral en forma de Constitución para captar la atención del electorado.
El Tribunal Supremo rechaza la querella de Torra contra Casado.
La Sala de lo Penal no admite a trámite la querella por delito de injurias presentada por el presidente de la Generalitat contra el líder del PP. Torra denunció a Casado por llamarle desequilibrado en un mitin celebrado en Barcelona.
Novena semana del juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
La actividad va a estar condicionada por varias decisiones relacionadas con la causa, como la solicitud de Jordi Sánchez de realizar un debate electoral en prisión o la posición de la Fiscalía sobre las peticiones de libertad de los candidatos presos.
Carles Puigdemont ficha a Toni Comín para las europeas.
El expresidente de la Generalitat ha fichado al exconsejero y diputado de Esquerra, huido a Bélgica como número 2 de la candidatura de Junts per Cat a las elecciones del 26 de mayo. Su incorporación ahonda la brecha entre ambos partidos.
El juez imputa a Alberto Pozas por revelación de secretos.
El exdirector general de Información Nacional de la Moncloa ha reconocido que cuando dirigía Interview entregó a Villarejo el pendrive con el volcado del teléfono sustraído a una asesora de Pablo Iglesias. El juez ha cambiado su condición de testigo e investigado.
Iglesias comunicó en octubre a Interior el pirateo de una cámara de seguridad de su casa.
Cuando detectó que las imágenes tomadas por el dispositivo de seguridad de la Guardia Civil circulaban por internet en una web que emitía en directo. La investigación condujo hasta un servidor de Singapur, pero la policía no pudo identificar a los autores.
El juez de la trama púnica levanta la imputación al expresidente regional de Murcia.
No encuentra indicios con un mínimo de certeza de que Pedro Antonio Sánchez pudiera haber cometido algún delito en este caso. El expresidente murciano había sido acusado de limpiar con dinero público su imagen en las redes sociales.
Rato admitió que el grupo Bankia era inviable.
Así lo ha asegurado el inspector del Banco de España, José Antonio Delgado, en el juicio por la salida a bolsa de la Caja. Hoy declara otro inspector del organismo, José Antonio Casaus, autor de los correos electrónicos críticos con la viabilidad de la entidad.
Sigue la búsqueda del joven gaditano desaparecido en un río de Ecuador.
Al operativo de búsqueda de Manuel Tundidor se unirán hoy más rastreadores y fuerzas de rescate especializadas en aguas rápidas. Entre Bujena, Cádiz, familiares, amigos y vecinos se han concentrado para pedir que se dediquen más medios.
Theresa May busca apoyos en Alemania y Francia.
La primera ministra británica se desplazará a París y Berlín para reunirse con Emmanuel Macron y Angela Merkel. Va a tratar de discutir con ambos sobre el proceso del Brexit y su petición de prorrogar la salida hasta el 30 de junio.
Adiós en la radio al hombre del gol.
Héctor del Mar, un referente en la narración deportiva, ha fallecido este lunes a los 76 años, víctima de un infarto. El mítico locutor, nacido en Buenos Aires, fue una de las grandes figuras del periodismo deportivo en nuestro país en la década de los 80.
El Mutua Madrid Open seguirá disputándose en la capital, en Madrid, hasta el año 2031.
La Caja Mágica seguirá recibiendo grandes figuras del tenis mundial al menos 10 años más. El Ayuntamiento ha renovado el acuerdo con el promotor y se compromete a construir además nuevas instalaciones para ampliar el torneo.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con la vista puesta ya, Juan Pablo, en ese último consejo de gobierno hoy de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid, Loli Jurado.
Garrido celebra la última reunión con su equipo antes de su dimisión, que se hará efectiva pasado mañana, según avanzó anoche aquí en Telemadrid. Garrido cederá el testigo al actual vicepresidente Pedro Royán hasta que las urnas designen a un nuevo presidente. Garrido se marcha tras ser incluido por su partido en las listas para el Parlamento Europeo de cara a las próximas elecciones del 28 de abril.
Y esta mañana vamos a estar con esas familias que viven en el bloque de viviendas afectado por la explosión del pasado viernes, explosión de gas en Vallecas. Hoy podrán entrar en sus casas, eso sí, solo a recoger los enseres y los efectos personales.
Los afectados se han reunido ya con el ayuntamiento para saber cuál es la situación estructural del edificio tras la explosión de gas que tuvo lugar el viernes en la planta número 13. No podrán regresar a sus casas hasta dentro al menos de 3 semanas, hasta que se compruebe el estado de las plantas inferiores y se hayan realizado los trabajos necesarios para garantizar la seguridad.
Y también vamos a acompañar a los vecinos de Letras y Lavapiés. Se manifiestan contra los pisos turísticos en sus barrios y además lo hacen criticando la inacción del gobierno regional, dicen, para frenar su proliferación.
Las asociaciones vecinales de Sol y Letras, La Corrala y Lavapiés, ¿dónde vas?, han convocado la protesta que partirá a las 7 de esta tarde de la plaza de Jacinto Benavente y discurrirá hasta la plaza de Lavapiés. Lo harán bajo el lema "No a la turistificación de nuestras casas y de nuestros barrios".
Bueno, y mucha atención y presten oído quienes vayan a pasar hoy por la plaza de Isabel II, porque desde hoy mismo verán allí, Loli, un elemento diferente que seguro que llama su atención.
La plataforma Change.org va a instalar este martes una oreja de más de 2 metros de altura. El objetivo es que los ciudadanos que lo deseen puedan grabar los mensajes que quieran trasladar a los principales líderes políticos ahora que vamos a empezar con la campaña. Esta escultura gigante, inspirada en la oreja de los principales candidatos a la presidencia, va a permitir a cualquier persona, a través de una grabadora, como decía, dejar sus mensajes y peticiones que serán enviados posteriormente a los dirigentes políticos. Esa oreja se trasladará mañana hasta Alonso Martínez.
Bueno, eso será mañana. Hoy está en la plaza de Isabel II. Vamos a buscar, si te parece, más previsiones. Lo vamos a hacer ya en el resto de la región.
Y empezamos en el corredor de Henares. Ahí está Esther Berrabe.
En el barrio del Pilar de Alcalá de Henares, los vecinos están recogiendo firmas para exigir una solución urgente a los problemas que tienen con el aparcamiento. Además, en esta jornada, en el Hospital Universitario de Henares, en Coslada, tiene lugar el Maratón de Donación de Sangre, un evento solidario en el que han participado para su difusión alumnos de distintos centros educativos de esta localidad, grabando sus propias cuñas para la radio. Las escucharemos.
¿Por dónde pasa la actualidad este martes en el suroeste, María Martínez de Mora?
Se abre el plazo a partir de hoy para participar en el encuentro Entrevístate de Pozuelo del Arcón. Se podrán inscribir hasta el próximo 23 de abril. El objetivo de esta cita es proporcionar a las personas que estén buscando un trabajo la posibilidad de realizar entrevistas rápidas, no más de 10 minutos. El tiempo suficiente para explicar por qué son los candidatos perfectos para ese puesto de trabajo. Toda la información está publicada ya en la web municipal. Y en Alcorcón, el ayuntamiento colabora con el Hospital Universitario en las charlas organizadas sobre el abuso de las nuevas tecnologías. Hoy tendrá lugar la primera de esas charlas.
Buscamos ahora más previsiones del día, esta vez en el norte. Patricia Cristóbal.
Esta mañana el equipo de gobierno de Alcobendas, liderado por el Partido Popular, va a ofrecer una rueda de prensa para explicar los detalles del proyecto urbanístico de Los Carriles, que salió adelante en un pleno extraordinario del pasado viernes, pese al voto en contra de toda la oposición de la corporación, excepto el portavoz y una concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos. Por otro lado, la Casa de la Juventud de Tres Cantos inaugura una muestra con los trabajos finalistas y premiados del concurso de cómic y fotografía Red Joven Norte 2018. Se trata de una oportunidad de conocer los trabajos de los artistas emergentes locales. Y por último, esta mañana, 77 jubilados y extrabajadores de la Universidad Autónoma de Madrid se van a reunir con el rector de ese centro, Rafael Garese, para exigir que les paguen su premio de jubilación, una cuantía que les fue prometida y presupuestada durante todos sus años de trabajo y que ahora el centro se niega a abonarles, según ellos mismos critican.
¿Cómo arranca el martes en el sur, Cristina Espina?
La Agencia Local de Empleo y Formación de Getafe gestiona las ofertas de trabajo del nuevo supermercado que se va a instalar en la localidad y que ya ha comenzado con su proceso de selección de personal para cubrir las diferentes vacantes de este gran centro que se va a ubicar en el polígono de los Gavilanes. El nuevo espacio ocupará 9.000 de los más de 2 millones de metros cuadrados situados al lado de la A4. Los interesados en conocer al detalle las ofertas podrán acercarse hasta la agencia municipal situada en la calle Díaz Ibarcala. Y además, el año El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha destacado que unas 8.000 personas ya han visitado el Museo del Deporte, una instalación ubicada en el Centro Cultural Tomás y Valiente, donde han estado expuestos medio millar de objetos de grandes leyendas del deporte, como el Fórmula 1 de Fernando Alonso o el maillot amarillo y la bici del Tour de Francia de Miguel Indurain.
Y terminamos la ronda de previsiones en la Sierra, Pilar Rivera.
Guadarrama pone en marcha la segunda fase del programa Guadarrama, impulsa tu negocio dirigido a empresarios y comerciantes. En esta ocasión se van a proponer nuevas herramientas y técnicas para mejorar la experiencia empresarial en el municipio, valorando los resultados del programa anterior y también incorporando las conclusiones de 2018 a esta nueva etapa. Además, hoy destacamos que la Asociación de Desarrollo Sierra Guadarrama Alto Manzanares, ADESGAM, va a asistir a la jornada de la educación ambiental a la educación para la sostenibilidad que organiza la Red Española para el Desarrollo Sostenible y que se desarrolla esta misma mañana. Y hoy concluimos en Alpedrete porque han sido 30 de las 75 inscritas las bandas seleccionadas para el quinto Festival Stone. Este año celebrará esta quinta edición el próximo sábado 31 de agosto. Se ha superado el número de solicitudes respecto a la edición anterior en el que 62 bandas presentaron sus candidaturas.
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. Gracias. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John Le Carré, una frase del topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti.
6:46 de la mañana, vamos a leer los periódicos. Vamos a saber, Loli, de qué hablan hoy las secciones dedicadas a Madrid. ¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos, si te parece, por las páginas de Madrid que dedica hoy el diario El Mundo y donde se recoge alguno de los asuntos que va a aprobar hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. A casa si no denuncian el bullying, así titulan. Los centros podrán castigar con hasta 6 días de expulsión a los alumnos que no informen sobre posibles casos de acoso a compañeros. El nuevo decreto de convivencia escolar será obligatorio a partir del curso 2020-2021 y además será de obligatoria aplicación en colegios públicos y concertados. Los estudiantes de la Comunidad de Madrid estarán obligados a informar a sus profesores de los casos de acoso escolar que crean que están sufriendo otros compañeros de clase. Así figura por primera vez de forma explícita en la lista de deberes de preceptivo cumplimiento para el alumnado, incluida en el nuevo decreto para regular la convivencia de centros públicos y concertados, que hoy aprobará el Consejo de Gobierno, aunque su aplicación, como decimos, no será obligatoria hasta el curso 2020-2021. Los equipos directivos tendrán autonomía para fijar las sanciones. La Razón, Madrid, colegios concertados, si los padres quieren.
La comunidad prevé aprobar hoy el decreto de conciertos que prohíbe las cuotas y permite abrir centros si hay demanda social. En este momento, una de cada tres familias en Madrid y una de cada cuatro a nivel nacional eligen este modelo, el de la enseñanza concertada. Nos vamos hasta las páginas de ABC. El ayuntamiento burló a Patrimonio para autorizar el vídeo de Podemos. La comunidad ha abierto diligencias para estudiar lo ocurrido en la Plaza Mayor. La actuación puede derivar en una sanción de hasta 60.000 euros. El consistorio reconoció que autorizó la proyección apenas 24 horas después de mantener lo contrario. Y terminamos en las páginas de Madrid, en el diario El País. Pelotazo a la puerta de las elecciones. Alcobendas aprueba la construcción de 9.000 viviendas en el desarrollo de Los Carriles, gracias a que dos concejales de Ciudadanos rompen la disciplina de voto. Horacio Rico, que fue quien inclinó la balanza en favor del PP con el apoyo de su compañera Ana Rojas. Creemos, dicen, que es bueno para la ciudadanía, para nuestro pueblo, y por eso lo hemos hecho. No hemos votado a traición, hemos votado en conciencia. Ciudadanos no opina lo mismo y ya tramita un expediente disciplinario que con toda probabilidad acabará en expulsión.
Quedan 10 minutos para que sean las 7 de la mañana. Ahora vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Este miércoles vamos a conocer la sanción a Diego Costa, el jugador del Atlético de Madrid, tras su expulsión en el partido disputado en el Camp Nou. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días al hispano-brasileño. Podrían caerle entre 4 y 8 partidos por los graves insultos que reflejó Gil Manzano en el acta del Barça Atlético de Madrid el sábado. Ahora el conjunto rojiblanco trabaja en un escrito de alegaciones contra el acta al creer que pudo incurrir en un defecto de forma. En lo deportivo, el equipo volvió a los entrenamientos sin Morata, que solo estuvo un cuarto de hora por molestias en el tobillo, y sin Costa ni Griezmann, que ha sido padre de un niño. En el Real Madrid volverá hoy al trabajo tras la victoria frente al Eibar. Los madridistas no jugarán hasta el lunes, cuando visitarán Butarque frente al Leganés. Un Real Madrid que piensa en Martin Odegaard. El noruego está cedido en el Vitesse, donde este año lleva 6 goles. El club blanco no vería con malos ojos darle una oportunidad en el primer equipo el próximo año. El joven jugador asegura que su futuro pasará por el club blanco.
No lo sé, solo quiero terminar la temporada aquí de la mejor manera. Estoy feliz aquí, terminaré la temporada y hablaré este verano con el Real Madrid. Decidiremos lo que sea lo mejor para mí después, pero de momento estoy concentrado en acabar bien la temporada.
Su rival, el Leganés, anuncia precios populares para el partido frente al Real Madrid. Desde solo 40 euros, y los abonados además lo harán gratis, se podrá ver el encuentro. Además, los pepineros regalarán las camisetas oficiales que se compren esta semana si ganan al Real Madrid. Todo está enmarcado en una promoción lanzada por Szymanowski a través del grupo de WhatsApp del Club Pepinero.
Bueno, 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 la que hemos liado, madre mía, bueno, bueno, bueno. Pues va a ser que mi club tiene un par de huevos y ha aceptado el reto. Así que nada, todo el mundo a las tiendas a comprar camisetas como locos, y el lunes os esperamos en Butarque para tenerlo de blanquiazul. Un abrazo.
La promoción consiste en regalar todas las camisetas de la primera y la segunda equipación que se adquieran entre el 8 y el 15 de abril en las tiendas del Estadio Municipal de Butarque. Y en el Getafe tienen un ángel de la guardia. El canario, Ángel Rodríguez, ha roto su sequía con 2 goles en 2 jornadas que valen 4 puntos para los de Bordalás, que siguen en puesto Champions. Este lunes ha sido protagonista en el partido de la una de Onda Madrid.
La verdad que el Getafe ha encontrado un sitio en primera división, para poder hacer mi juego, y la verdad que estoy súper agradecido de haber firmado en el Getafe. Llevo 2 años en primera división después de haber estado con varios equipos en primera división que no tenía tanta suerte, y no he estado ni un día triste, ¿no? La verdad, la temporada pasada fue espectacular, esta temporada también la está haciendo, así que no tengo ningún tipo de motivo para no estar contento, entonces eso me enorgullece mucho.
Y como saben, la Liga ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia estos hechos ocurridos el pasado sábado en Vallecas contra Marcelino García Toral. El Consejo de Administración del Rayo Vallecano se ha reunido este lunes para analizar estos hechos acaecidos durante el partido frente al Valencia y va a adoptar las medidas que se estimen oportunas. Y hoy vuelve la Champions. Se disputa la ida de los cuartos de final ya sin representantes madrileños. A las 9 de la noche juegan el Tottenham y el Manchester City y el Liverpool Oporto. En otro orden de cosas, las selecciones femeninas de fútbol de Inglaterra y de España van a cruzar sus caminos este martes en Swindon en un partido amistoso que va a calibrar la fiabilidad de ambos equipos de cara a la Copa del Mundo que se va a disputar en Francia. Y lejos del fútbol, el Ayuntamiento de Madrid ha cerrado un acuerdo para que el Mutua Madrid Open de tenis se quede en la capital otros 10 años más, con un proyecto que va a implicar crear unas nuevas pistas junto a la Caja Mágica. Y además, Nico Almagro, de 33 años, ha anunciado que va a dejar el tenis profesional en el Murcia Challenger Open, que es el torneo de su ciudad natal.
Buscamos ya la agenda de cultura y de ocio. María José Francisco.
Procede de la Edad del Hierro, pero sigue vigente a día de hoy. Cabezas cortadas, símbolos de poder, es la exposición del Museo Arqueológico Nacional que se convierte en testimonio de un fenómeno que ha ido de la antigüedad al mundo contemporáneo. La primera vez que podemos ver aquellas cabezas que se exhibían como trofeos de guerra, cráneos del siglo III a.C. y hasta una reconstrucción facial con los mismos métodos de la policía científica de un joven guerrero íbero, Gabriel de Prado, uno de los comisarios.
Procedentes de los yacimientos de Ullastret y de Puig Castellà, en los cuales se han conservado estas cabezas cortadas como testimonio de este fenómeno que es atemporal, que ya se documenta en la prehistoria y que llega hasta nuestros días, de exhibir la cabeza como un trofeo de guerra, de humillación del vencedor hacia el vencido.
Vallecas, calle del Libro, nos permite disfrutar de Vallecas en imágenes en el Centro Cultural Lope de Vega. La muestra que acompaña a esta iniciativa de apoyo a la cultura y los libros, un viaje al Vallecas de la Transición, a través del prisma del fotógrafo, periodista y freelance Andrés Palomino, que vivió aquí 2 décadas hasta afincarse hoy día en Nueva York. Un recorrido visual de 1970 a 1985 por las reivindicaciones y batallas que lideraron el barrio, el derribo de viejas viviendas, la construcción de las nuevas, el realojo vecinal o la vida asociativa.
Es una gran amante de las imágenes y recoge todo, lo más sencillo, lo más cercano, lo más ceremonioso, y tiene una gran calidad fotográfica y una gran sensibilidad para acercarse a las personas.
Esculturas para ver y tocar muestran las emociones del movimiento y el cuerpo humano en formas sintéticas, pequeños fragmentos de madera recuperada y tratada. Figuras del escultor Raúl Bravo en el Museo Tiflológico de la ONCE que muestran los pasos de varias danzas, algunas de ellas en pareja. El público puede tocarlas y percibir así aspereza, suavidad, dureza en la búsqueda de la inclusión y acceso a la cultura de las personas ciegas. Encuentro con la poesía y al que no podemos faltar será el jueves 25 de abril a las 7 de la tarde en la Sala Gallarre del Teatro Real, un recital en el que participan Miguel Gané con su libro Ahora que ya bailas, Ana Elena Pena, Loreto Sesma y Redray David Galán, escritor y ganador de la segunda edición del Premio Espasa de Poesía por su poemario Huir de mí. Sabemos que aún quedan días, pero les invitamos a hacer la reserva ya en internet. El pianista James Rhodes toca hoy en un lugar poco habitual, el Hospital La Paz, un microconcierto que forma parte del programa Pianos por la Salud, que acerca la música a los pacientes y personal sanitario.